Desde Puebla de Los Ángeles, Estrategia Intelectual, Radio por Internet, Salud, Administración, Finanzas, Economía, Contabilidad, Derecho, Seguridad Social, Tecnología, Liderazgo, Imagen, Psicología y más. Estrategia Intelectual, difundiendo la cultura profesional.
Exactamente 1:10 p.m, ya de regreso para continuar con la barra programática de este día, viernes 13 de enero de 2017. Agradezco muchísimo que nos sigan acompañando a través de Estrategia Intelectual, difundiendo la cultura profesional. Y les recuerdo nuestros datos de contacto para que sigan en comunicación con nosotros. Nos pueden escribir a través de redes sociales, Facebook, Estrategia Intelectual, Twitter, @esintelectual, también a través de WhatsApp, en el 2226-64-6377, 2226-64-6377, y en Skype también estamos como Estrategia Intelectual. Nuestras líneas telefónicas 01-222-785-2471, 785-2473 y 785-2477. Bien, vamos a dar inicio con una emisión más del programa Diálogo Fiscal Estratégico, primera emisión de este año 2017. El tema a tratar será acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar. Ya nos estamos enlazando con el titular de este programa, con el contador público certificado y maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz. Nos estamos enlazando con el maestro Ramón hasta Veracruz. Pues vamos a dar inicio con este programa. Espero sus comentarios. Maestro Ramón, muy buenas tardes. Feliz año. Comenzamos.
Buenas tardes. Feliz año a todos. Gracias por el espacio. Gracias, señora Soledad Nava. Esta es la primera emisión del año. Y lo vamos a comenzar con este famoso acuerdo para el fomento económico y protección de la economía familiar. ¿Por qué la importancia? ¿Qué nos va a hablar Ramón al respecto? Bueno, es que de aquí posteriormente van a detonarse en otros decretos. Vamos a ver más adelante algunos como que se busca por la parte de lo que es obtener ciertos beneficios. Por ejemplo, se maneja aquí dentro de los puntos que se daría un decreto de repatriación de capitales, sobre todo ahorita por la alta volatilidad que se tiene en México, el tipo de cambio arriba de los 22 pesos por dólar, sería interesante. También la inversión y el empleo por parte del gobierno federal, que te lo vamos a comentar. Esto por la parte de las zonas económicas especiales, que supone que este año van a empezar a trabajar, diríamos los famosos decretos a las zonas de económicas, para efectos de tributación baja. Y la otra es, nos están prometiendo un estímulo fiscal como deducción inmediata para las pymes, recordando que tenemos una deducción inmediata para 2017 para aquellas personas morales y personas físicas con actividad empresarial que no rebasen de los 100 millones de pesos de ingresos. Y de igual manera, nada más recordándoles que para 2016, para su cierre anual, se cuenta con esta figura de deducción inmediata, tanto para 2016 y 2017, y cuando salió publicado en los estímulos fiscales que están en las disposiciones de vigencia temporal en la ley de ICR, también aplicó para 2015, de septiembre a diciembre, si no mal recuerdo, y por lo tanto lo vamos a poder ocupar. Entonces sí, de ahí la importancia de platicar sobre este acuerdo. Si bien podríamos también comentar sobre la parte política de estos puntos o de este acuerdo, pues de entrada la intención era buscar que no hubiera un incremento de precios por este famoso gasolinazo, que lo comentaremos en las próximas dos sesiones, en dos sesiones más de estrategia intelectual, para lo correspondiente al próximo aumento que va a venir el 4 de febrero de la gasolina, y el próximo que sería del 11 y el último del 18 para la famosa flexibilización. Y a partir del 18 de febrero serían el precio de la gasolina diario. Sería cada 24 horas, cambiaría el precio de la gasolina después del día 4, 11, 18. Después del 18 de febrero sería la gasolina su precio diario. El 4 de febrero, que es el próximo incremento, digo incremento, porque el tipo de cambio se ha incrementado 19 a 22 y probablemente veamos un incremento, aparte más lo que falta de Donald Trump, que el próximo viernes asumirá la presidencia de los Estados Unidos y por lo tanto espera que haya un incremento que llegue a 23 pesos el dólar. Entonces se espera que cuando menos sea un incremento de 8 o 10% más de lo que está actualmente. Entonces estamos hablando de que le vamos a sumar un peso con 30, 50 centavos más, y estaríamos hablando de un incremento de un 25, 27% acumulado de lo que va del año, ¿no? Obviamente estas situaciones, pues es lo que se buscó ahorita con lo que fue el acuerdo que estamos comentando. Lamentablemente esto no fue firmada por todos, por ejemplo la Coparmex, que es donde agrupa a los empresarios, la CONAGO, que es la Confederación Nacional de Gobernadores, pues ellos no firmaron este acuerdo porque al parecer se les pasó minutos antes de lo que fue el anuncio, dos horas antes de la firma, y por eso pues no firmó el organismo como la Coparmex. Bueno, el acuerdo como tal pues tenía como objetivo, ya a cuatro días no sirvió, o sea, no sirvió de mucho el acuerdo, podríamos decir de entrada, minimizar las afectaciones por el aumento al precio de la gasolina. Y decimos que no sirvió, o el objetivo de este acuerdo no sirvió, porque están incrementando ya lo que es el precio del pollo, del huevo, las medicinas de entrada. Es el primer bien que sube de valor por el tipo de cambio, aparte del famoso gasolinazo, pues prácticamente todo se mueve, obviamente con vehículos, con la transportación, para que lleguen los alimentos a las diversas regiones de los países, entonces sí tenemos que esta alza del dólar y los combustibles está encareciendo los productos básicos. Si ustedes se pueden dar una vuelta al súper, yo sé que la mayoría de los contadores que nos escuchan son mandilones en este programa de estrategia intelectual, y podemos observar que la papa, por ejemplo, ya subió. Aquí en Veracruz subió la papa, el limón subió, inclusive ahorita que no sé si supieron por el saqueo que hubo en la semana pasada en varias zonas aquí de la ciudad de Veracruz y en otras poblaciones del estado, afectaron varios puntos, hubo escasez de productos. Por ejemplo, no había huevos en las plazas comerciales, no había garrafones de agua, no había pan blanco de losito, ese que normalmente consumimos, y el otro que es muy integral, tampoco había uno que se llama pan artesanal, ese no lo conocía hasta ese día, sabe dos, tres, acabo de hacer la aclaración, y varios de los productos empezaban a subir de precio, como por ejemplo, independientemente de los que ya no habían, como el limón, la papa, el tomate, cebolla, El pollo, inclusive el pollo esos días, el pollo ya no había fresco, que se vendía un pollo rojo, un pollo medio naranja. Me llamó la atención, es un pollo naranja, es un pollo chino a lo mejor, ¿no? Dice, no, lo que pasaba es que los pollos que luego ponen a rostizar, que se quedan ahí, como no se lograban vender y la gente pedía pollo, apoyo, aparte del pollo, ponían a la venta el pollo que se había estado rostizando, cosa que no lo había yo visto. Y obviamente, pues se vio el incremento de lo que fue el producto del pollo. Entonces, por ejemplo, ahorita se está visualizando que fue el último incremento del pollo y del huevo que se tuvo cuando fue el famoso virus que se tuvo que sacrificar a varios pollos, puede incrementarse en un 20% el precio actual del pollo y del huevo. Y la leche parece va a subir un peso más. Hay leche que, por ejemplo, de 9 a 10 pesos que te estaba, de 10 a 11 que subiría, pues la gente consume ahora más refresco que leche, porque el refresco le sale más barato que la leche. Y pues eso detona pues enfermedades, ¿no? Entonces, sí, de este acuerdo, pues le digo, si el objetivo fue minimizar las afectaciones por el precio de la gasolina, pues como que no está funcionando. Ahorita, como lo repetía, vuelve otro incremento. Y ese incremento que se va a hacer un desliz en este trimestre del año, pues ya lo estamos viviendo en la semana. Inclusive aquellos distribuidores de alimentos, pues han tenido que ajustarlos porque el transporte donde va cuesta mucho más el diésel, independientemente de que el precio de la gasolina actualmente tiene un estímulo fiscal, también cabe hacer la aclaración. Esto que estamos viviendo el día de hoy, pues nosotros tenemos que ajustar el precio de varios servicios con el incremento de la gasolina. Les voy a poner un ejemplo para dejar el tema de la gasolina, porque eso lo vamos a tocar en dos sesiones más. Si ustedes, por ejemplo, aquí en Veracruz, que sube la gasolina a 17.11, pues el incremento son, por ejemplo, un tanque de gasolina se llenaba de 20 litros con 2.97 premium. Ahorita que están 17.11, por los mismos 20 litros son 342 pesos. 342 contra los 2.97 son 45 pesos de diferencia por 20 litros. 2.45 para llenar un tanque de gasolina, vamos a poner en 40. 40 litros por los 45 pesos. 45 por 2, porque son por lo que son los 20 litros al doble, son 90 pesos de diferencia en llenar un tanque de gasolina premium por 40 litros. O sea, esos 90 multiplíquenos por 52 semanas que tiene el año. Estaríamos pagando ahorita, si no hubiera otro incremento, 4.680 pesos al año de diferencia de gasolina. Ahora vamos a multiplicarlo por 1.10, que es el incremento de la gasolina por los deslices que vienen para febrero. Estamos hablando de que vamos a gastar más de 5.148 pesos en un transporte de uno en el año. Ahora, eso vamos a llevarlo a quienes transportan la mercancía en los trailers, que estamos hablando de 18 mil pesos, contra que se gastaban 14.500, son 3.500 más de viaje. Entonces, esos 3.500 de más de viaje, pues obviamente que se lo tienen que trasladar. Oye, que tiene un IEPS que se puede acreditar, sí, pero al momento del flujo que se hace el empresario, pues el IEPS no le va a redituar porque ese no se movió. Lo que se movió, bueno, se movió por la actualización y la y lo que fue el estímulo que tiene el precio de la gasolina ahorita, pero prácticamente lo que se incrementa es el precio. Y ante eso no lo puede acreditar. Entonces, eso, ese incremento lo tiene que traspasar al servicio y es como la persona que distribuye la mercancía, pues tiene que incrementar el precio del producto. Vuelvo a repetir, ahorita subió productos como la papa, el limón, el huevo, el pollo, y probablemente veremos ajustes también todo lo demás en tomate, cebolla, cilantro, chile, productos básicos, ¿no? La tortilla de entrada ya en varios lugares se ha incrementado un peso, dos pesos, tres pesos. El pan desde el año pasado se incrementó. Y obviamente, pues digo, este acuerdo, pues ya prácticamente, pues ya nace muerto, podríamos decirlo, aunque hay varias cosas que se pueden rescatar, ¿no? Como decía, de la parte fiscal, que de aquí nacerán otros beneficios fiscales, ¿no? Como por ejemplo, de lo que se está viendo para apoyar a las pequeñas y medianas empresas es dar un estímulo fiscal a la inversión el primer año, o sea, en este sería el 100%, y el segundo año, 2018, sería del 50%. El problema es que al día de hoy, aunque esté el acuerdo presentado, no existe un decreto donde esté reflejado esto. O sea, va a haber un estímulo para lo que es la inversión. Ajá. ¿Dónde está? ¿Dónde lo vemos? No existe. O sea, es como una carta de intención o lo que se va a realizar, pero no hay que dejarlo de un lado, ¿no? Esta parte de lo que estamos comentando de lo que es el acuerdo de fortalecimiento económico para apoyar la estabilidad, pues podríamos decirle a la jefa de familia, a la mamá, cuando hace las compras, que realmente el efecto, ya lo estamos viendo en el bolsillo, porque la mayoría de la gente también, los prestadores de servicios incrementan a su vez sus productos y servicios. Por ejemplo, las comidas corridas, las fondas, los restaurantes, algunos están ajustando sus cartas en un 10%. Entonces vamos a poner el otro ejemplo. Vamos a suponer que una comida corrida está en 40 pesos por el 10%, son 4 pesos. Ah, suponen que la comida corrida va 5 días a la semana, son 20 pesos más de diferencia. Eso lo multiplicamos, los 20 pesos por los 52 semanas. Estamos hablando de que ahora gasta más una persona que va a la fonda anualmente 1,040 pesos por ese incremento del 10%. Esos 1,000 pesos va a tener que quitar de algo más que esté gastando. Así le vamos haciendo cálculos sobre lo que gastan las personas y verán que poco a poco va disminuyéndose el salario. Por ejemplo, hoy es viernes 13, 14, 15, varios van a estar pagando el 16 o mañana 14. Por ejemplo, el día de hoy, varia gente que estaba buscando para su transportación, pues no obtuvo el dinero necesario porque ya quedó, aparte de que vinieron los Reyes Magos y la cuesta de enero, pues será un fin de semana de ver cable o internet por la en la casa al fin de semana, ¿no? Ya no habrá para distracción por lo que es que está escaseando el dinero. Y lamentablemente el acuerdo, pues esa carta de buena intención, pues nos recuerda a su vez aquellos que han estado viviendo en los 80s, recordarán que se hacían los famosos pactos donde todo el mundo decía no vamos a subir los precios. El problema de aguantar estos pactos es que al final del día reventó una burbuja inflacionaria impresionante ya por el control que hacía de precios el mercado. El gobierno ahorita lo que planea hacer para mantener el control de precios, para que no se esté disparando los productos que estoy comentando, es, le va a decir a la Secretaría de Economía que libere aranceles para que entre producto importado, y al entrar producto importado, pues al haber un exceso de productos, obviamente el precio baje. Entonces es algo que va a estar haciendo el gobierno federal, independientemente ahorita de los ajustes que se están viendo, porque ahorita el ajuste es por lo que es la transportación vía local. Vía local. Por lo que es la gasolina y demás. Ahorita que vengan por parte del aspecto marítimo, que es por la parte del producto importado, pues va a tener un pequeño ajuste, porque ¿qué creen? Cuando sale del recinto necesitan echarle gasolina mexicana y van a tener también el incremento. Pero bueno, no se espera que sea tanto, tan elevado por ese juego que estamos comentando por el incremento a los insumos. Y eso es lo que busca prácticamente este pacto. Este pacto es aminorar el efecto del incremento de la gasolina y que caigamos en una espiral inflacionaria, ¿no? Le decía a aquellos que nos tocó vivir en los 80, yo recuerdo a Miguel de la Madrid, creo que ahorita tiene un pariente en el gabinete, si no mal recuerdo, ese señor, o ya falleció. Sí, falleció, si no mal recuerdo. Él promovió, siendo uno de sus cercanos colaboradores, el pacto de la solidaridad económica. Que eso fue cuando cayó el petróleo. Fue una caída impresionante y lo recuerdo muy bien. Yo era un niño y recuerdo que la inflación fue arriba del 100%. Lo recuerdo bien por la situación económica que vivió el país en aquella década de los 80. Fue después del terremoto que sacudió a la Ciudad de México. Y esto, obviamente, que el país estaba pasando lamentablemente un aspecto de no estable. Y obviamente que fue impresionante porque cada día se incrementaba algo. Yo recuerdo porque mi padre me compraba el Financiero, el periódico de niño. Yo nada más alcanzaba a leer, pues no entendía lo que venía ahí. Pero en las clases que te dan de economía en la universidad, pues se retoma todo el aspecto inflacionario y demás, y se repasan esos famosos pactos, que él se vio que fue algo contraproducente porque no atacaba el fondo realmente de esos incrementos, que al final del día generaban, a la larga, se disparaba más inflación. Luego recuerdo, ese más joven, cuando llega Carlos Salinas de Gortari, que él trabajaba, si no mal recuerdo, en el área de programación dentro de una secretaría que era el de presupuesto y planeación, si no mal recuerdo, que era parte de la actual Secretaría de Hacienda, si no mal recuerdo, si ahorita me corrigen. Y de ahí se hizo otro pacto, que fue el famoso Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico, el PESE, si no mal recuerdo, ¿no? y fue en ese 88 para igual buscar disminuir la inflación que se traía con Miguel de la Madrid y contener los precios, y el gobierno de Salinas, mantuvo lo que fue la depreciación de la moneda, que fue algo distinto, aunque también se tuvo el efecto con de la Madrid, pero ya se tenía con el sexenio de Salinas esta afectación del tipo de cambio. Y luego, cuando deja Salinas el poder y se lo entrega a Zedillo, viene el famoso error de diciembre del 94, que yo creo que es a la mayoría de los que me están escuchando lo tienen más fresco. Ese error del 94, que es, sale de una reunión Serrapuche, que creo que duró 28 días de secretario de Hacienda. Creo que le dicen el CETE a Serrapuche. El CETE, porque es el CETA 28 días. Porque de una reunión salen diciendo a algunos empresarios que iban a depreciar la moneda. Entonces todo el mundo al otro día jaló, sacó su dinero del país y ¡fum! Se vino a la hecatombe. En enero, en enero del siguiente año, que casualmente fue un año que cumplió cuando nace el EZLN, si no mal recuerdo también, Zedillo firma otro acuerdo, o sea, cada presidente traía su acuerdo. Trae el acuerdo de unidad para superar la emergencia económica. Y más que nada fue el aspecto de Zedillo, la situación de devaluación del peso tan grande que ya venía con Salinas, pero lo había estado manteniendo. Que esta fue la principal diferencia que le estaba comentando con el antecesor, que era de la Madrid. Y posteriormente se trata de disminuir el déficit, hace su trabajo Vicente Fox. Posteriormente vienen épocas inflacionarias, luego de ya de 8%, de 4%, de 3%, con, no viene Calderón, igual manejando las variables macroeconómicas. Se me olvidaba, con de Salinas y Zedillo, no recuerdo bien precisamente en qué año fue, cuando nos quitan de la moneda, creo que fue con Salinas, cuando nos quitan los famosos tres ceros a la moneda. Esos tres ceros vienen a ocultar el aspecto de inflación, dado que al quitarlo con Salinas, pues prácticamente fue una devaluación que se tuvo de esos tres ceros que se perdieron en México. Si no me recuerdo, fue con Salinas, inclusive fue cuando lo del el nuevo peso, demás, ahí por, creo que fue inicio de los 90s, 92, 91, me está fallando la memoria. Pero de ahí vemos que cada quien traía su acuerdo. Con el actual presidente, este es el segundo acuerdo. El anterior acuerdo que hizo Peña Nieto, creo que tiene como 2 años que lo realizó, ahí se recogieron igual algunas cosas nuevas, otras cosas que vienen aquí reflejando, pero vemos que esos acuerdos prácticamente lo que traen y lo que parte de lo que nos trae la historia en México, pues prácticamente es más inflación y a buscar controlar la devaluación. Y pues estamos viviendo que el sexenio que tenemos el día de hoy, el tipo de cambio inició a 13 pesos, ya estamos a 22. De 13 a 22 pesos, les vuelvo a comentar antes de irnos al corte, el viernes, que asume Trump, pues espera que llegue a 23, y lamentablemente por la toma de decisiones que nosotros esperamos que fuera a mitad del año, que llegara a 25 pesos el dólar, puede apresurarse, adelantarse esto, y lo que nos estaría pegando, eso no hay que dejarlo de un lado, es que la industria automotriz es la que nos ha estado ayudando en la exportación para la balanza de pagos, la balanza que mide la importación y exportación de productos, que por cierto traemos un déficit. ¿Esto qué quiere decir? Que si estamos importando más de lo que exportamos, y adicionalmente le creamos un boquete al no estar ahora exportando automóviles, esto podría verse también aminorado en el tipo de cambio por la oferta y demanda de dólares. Entonces, pongamos la atención a esas también inversiones que se están yendo y la afectación que podríamos tener en materia económica. Bueno, ya que les comenté la parte de la historia de los pactos, el porqué del pacto, qué es lo que se busca combatir, y algunos flachazos de lo que contiene el pacto, nos vamos al corte y regresando vamos a comentar los puntos y lo que esperaríamos en los siguientes días al respecto de ello. Vamos a la pausa.
Estás escuchando Diálogo Fiscal Estratégico a través de estrategiaintelectual.com.
Actualízate participando en el curso en línea Reformas Fiscales 2017, los cómos y porqués de la Reforma Fiscal 2017. Se llevará a cabo el próximo viernes 13 de enero a las 3 de la tarde con 5 horas de capacitación en línea completamente en tiempo real a través de estrategiaintelectual.com con valor curricular para la norma DPC y STPS, impartido por la licenciada Penélope Castro Valdés. Para más información comunícate al 01-222-785-2471, 785-2473 o 785-2477. Curso en línea Reformas Fiscales 2017, los cómos y porqués de la Reforma Fiscal 2017.
Transmitiendo para el mundo desde el estudio de Estrategia Intelectual. Somos tu mejor opción en contenidos y música fusionados inteligentemente. Esto es Estrategia Intelectual, transmitiendo desde la capital poblana para todo el mundo. El mejor contenido profesional está aquí. Capacitación, podcast, videos, publicaciones y más. Sé profesional, sé intelectual. Esto es Estrategia Intelectual.
Conoce los nuevos requisitos de los recibos de nómina para el 2017. Participando en el curso en línea, Nuevo Complemento de Nómina. Se llevará a cabo el sábado 14 de enero a las 10 de la mañana a través de estrategiaintelectual.com con valor de 5 puntos para la norma DPC y STPS. Imparte licenciada Penélope Castro Valdés. Para más información, 01-222-785-2471. 785-2473 o 785-2477. Curso en línea, nuevo complemento de nómina.
¿Sabías que el uso de celulares puede hacernos perder los buenos modales? Gracias a la tecnología móvil, podemos mantenernos en contacto con muchas personas en cualquier lugar donde estemos, lo que hace más fáciles ciertos movimientos. Pero nos hemos puesto a pensar si por demasiada atención a los móviles hemos perdido los buenos modales. Un estudio asegura que podríamos correr ese riesgo. Según los datos recogidos en una encuesta, las buenas prácticas sociales corren peligro por el uso que se hace de la tecnología móvil.
Vamos a continuar, maestro Ramón. Adelante.
Sí, como comentábamos, vamos a verlo en cuatro bloques. El primero es proteger la economía familiar. El segundo es fomentar las inversiones y el empleo. El tercero es preservar la estabilidad económica. El cuarto, preservar y fortalecer la cultura de legalidad y el Estado de Derecho. Bueno, vamos a comentar rápidamente del primer bloque, es proteger la economía familiar. Y nos dice que para evitar el incremento justificado a los precios de la canasta básica, como lo comentamos, y se van a tomar las siguientes acciones. Entonces dice, los empresarios, a través de sus organizaciones, asumen el compromiso de coadyuvar a que no se incurra un incremento indiscriminado de precios de bienes y servicios. Entre paréntesis, aquí les comento, ya la Profeco anda checando ahorita el incremento de precios porque tiene que ser, que cualquier incremento de precios tiene que estar mostrado ante lo que es el consumidor, ¿no? Entonces, si no ajustan el precio o no lo corren, pueden tener caso de una multa. Evitando repercusiones injustificadas o fenómenos de especulación, pues ya lo que les comenté, pues eso ya no está dando, ¿no? El sector laboral se compromete a intensificar los procesos de productividad que permiten incrementar la competitividad. Entonces es un buen deseo de incrementar la competitividad, pero seguimos igual. El sector del campo, mejorar también la productividad del campo en beneficio de los respectivos y medianos productores y la oferta nacional agroalimentaria. También es un buen deseo. El sector gubernamental se compromete a impulsar las acciones que permitan mantener la estabilidad de los precios de la canasta básica. Y luego, así como vigilar y sancionar cualquier abuso en los términos de ley, que es lo que va a estar trabajando la autoridad, ¿no? Otro buen deseo, modernizar el transporte público y facilitar la movilidad urbana. Mejorar las condiciones de créditos a través de la banca de desarrollo. Sí, se está incrementando la tasa de interés. A ver quién quiere hacer negocios con eso. Emprender las medidas que fomenten la inclusión laboral en grupos favorables y hacer campaña de información. Y algo que está sonando mucho en los medios es el siguiente. El gobierno federal se compromete a realizar una campaña de información y facilitación para la entrega de recursos del SAR a adultos de más de 65 años que no lo hayan recibido y que tengan ese derecho. Pues de entrada, si no se perdía ese dinero, aquí lo veo bien, y pues aquí será también algo electoral, pero al final del día pues es un beneficio. Entonces ese podríamos descartarlo ahí, que se esté dando, ¿no? El bloque 2, fomentar las inversiones y el empleo. Aumentar nuevas inversiones 2017 y 2018. Mantener la creación de empleos, el crecimiento económico y la competitividad. ¿Qué acciones? Los sectores empresariales, sindical y del campo se comprometen a vigilar la productividad como medio para impulsar el crecimiento, el desarrollo, la competitividad y los mejores ingresos de los trabajadores del país. Eso también lo quiero ver, ¿no? El otro se impulsará la inversión y el empleo por parte del gobierno federal a través de la banca de desarrollo. De esa manera también, ¿no? Y el otro es preservar la estabilidad económica, es refrendar el esfuerzo permanente para preservar la estabilidad mediante un buen balance de política fiscal, monetaria, financiera y reformas estructurales y combate a la corrupción. Es formalizar un decreto que fomente la repatriación de capitales mantenidos en el extranjero. Pues el decreto del año pasado, no sé cuánto fue el beneficio, desconozco. Habíamos que sacar el informe del SAT para ver el programa de repatriación de capitales por el beneficio fiscal que se les daba. Si no, pues ahorita veremos el nuevo decreto, a ver cómo sale. Y la implementación de las reformas estructurales que eleven la competencia. Y aquí destacamos que este va a ser una reducción del 10% de la partida de sueldos y salarios de servidores públicos de mando superior de dependencias federales. Ok, se va a reducir el 10% de sueldos y salarios, pero solamente de servidores públicos de mando superior de dependencias federales. El cuarto, ahí se rechaza los actos de violencia, rapiña, vandalismo y demás que se tenga, y les dará seguimiento el comité de evaluación, perdón, el comité de productividad, para efectos de que esto camine. Yo lo único que espero es que entre las acciones que vienen aquí, aparte de lo que es la Banca de Desarrollo, Fomento Nacional, infraestructura de las APP, es que se generen, aparte de donde dice nuevos estímulos y procesos de simplificación que permitan más inversión, particularmente en favor de las pequeñas y medianas empresas, a las pymes, es que realmente estos decretos funcionen y no se tengan limitantes. Les comentaba, por ejemplo, el de la deducción inmediata de inversiones. Eso está en disposición de vigencia temporal todavía al día de hoy y lo pueden ocupar hasta 2017 en este decreto, donde ahorita lo pueden ver alojado en su ley de ICR del decreto en las disposiciones de vigencia temporal. Ahí es donde ustedes van a encontrar la figura de la deducción inmediata. Es un estímulo de depreciar mucho más elevado el porcentaje que viene en esa disposición de vigencia temporal que el que viene en cuerpo de la ley, que es mucho menor el porcentaje. Entonces, esperamos estos decretos, vuelvo a repetir, se maneja que sea un decreto de deducción inmediata al 100% para pymes y para el siguiente año el porcentaje que sea del 50%. Esto lo esperaremos en los siguientes días porque de este acuerdo saldrán otros decretos que van relacionados con estos acuerdos. Bueno, aparte de todo esto que estamos comentando, proteger la economía familiar, fomentar el empleo y preservar la estabilidad económica, pues nosotros vamos a ver, a darle el seguimiento. Probablemente vaya a haber reuniones, como también se hacía allá por la época de los 80, a ver cómo van los números de esos acuerdos, para efectos de mantener la estabilidad económica en México. Lamentablemente, con lo que estamos viviendo el día de hoy y con las afectaciones solamente nacionales e internacionales, seguiremos viendo estas afectaciones y veremos si es necesario que el gobierno federal asuma en un papel mucho más fuerte, mucho más rígido, este acuerdo y haga una manita de puerco a los sectores que participan ellos para que no incrementen el precio de los productos y servicios. ¿Cómo se ha vivido? Lamentablemente en otras ocasiones en la historia del país. Bueno, con eso podríamos terminar de platicar lo que es este acuerdo. El acuerdo como tal va a ser, yo lo veo prácticamente es para que no se dispare tan el incremento de los productos, porque el incremento tiene que haber. El objetivo era que no se incrementara el precio de los productos, yo creo que por eso decía que ahí ya no daría el porqué del acuerdo, porque ya los incrementos se están dando y los estamos viviendo. Entonces más que nada es tratar de atenuar los incrementos que se estén dando, pero que esos incrementos no sean tan grandes para que no se vea tan afectada la sociedad. Y obviamente que con esto, lo que nosotros estamos viviendo, pues es otro acuerdo de allá de los años 80 por el efecto que estamos viviendo el día de hoy. Entonces, no queda nada más que darle vamos a estarle dando el seguimiento de todo esto que comentamos el día de hoy. Y la recomendación es, hagan su presupuesto cuando vayan al súper, compren lo estrictamente necesario, esto es para que les quede un dinero por ahí. Un ejemplo, evitar el gasto hormiga sobre de esto. Por ejemplo, se me antoja unos chicles, se me antoja una fritura, se me antoja un refresco. Y tú vas sumando lo que son las frituras, los antojos. O suponer que una ida a una tienda que en cada esquina, pues compras un refresco y una fritura. 20, 22 pesos. 22 pesos, vamos a redondearlo a 20, para no subirlo a 25. 20 por 5 días a la semana que estamos en la oficina trabajando con las frituras, 100 pesos a la semana. Esos 100 pesos, multiplíquenlos por las 52 semanas que tiene el año. 52 por los 100 son 5.200 pesos. Y así vayan sumándole todo lo que gastan ustedes, lo que erogan. Obviamente, pues hay que darse también ciertos gustos, también no todo es trabajo, pero, por ejemplo, este dinero se podría utilizar para otra, por ejemplo, 100 pesos. Con esos 100 pesos, cuando menos te sirve para el combo en el cine. Vas al cine y adquieres el combo, vaya, fue un sacrificio, pues lo cambiaste, o probablemente no erogaste más de lo que tú estás acostumbrado para ir al cine. O invertirlo en otra situación, por ejemplo, en CETES directo es una inversión muy baja en la que puedes rendir tu dinero al día de hoy y ahorita está dando buenos frutos y es algo muy sencillo, ¿no? Entonces hay que ahorrar, no hay que gastar en cosas que no sean necesarias y veremos que este crecimiento inflacionario se va a estar dando, se va a estar atenuando todavía en el siguiente mes de febrero. Febrero loco, marzo otro poco, dice el refrán, enero la cuesta, y el trimestre seguirá con los ajustes, dado que le vuelvo a repetir, en febrero 4 hay otro ajuste al precio de la gasolina, que se espera que sea entre un 8 o un 10%, creo que no sea mucho mayor, dado que nuestra expectativa ahorita que fue el incremento de la gasolina que se dio en enero, nuestra expectativa es que fuera de un 10%, pero lamentablemente se fue de un 15 a un 20% de lo que fue la gasolina al doble, por lo que les comentamos del tipo de cambio que estamos viviendo el día de hoy. Pues bueno, un placer haber estado con ustedes, espero que les sirva esta perspectiva del acuerdo y para qué va a servir, y en lo que posteriormente se va a derivar este acuerdo. Pues muchas gracias, este viernes 13, espero que sea de buena suerte para todos ustedes. Para los supersticiosos, pues tengan cuidado, cuiden sus bolsillos por lo que se viene, lo que estamos viendo el día de hoy. Vuelvo a repetir, la espiral inflacionaria que estamos viviendo y que se viene todavía mucho más. Bueno, muchas gracias y nos estamos viendo dentro de 2 semanas en este programa. Un placer haber estado con ustedes en esta primera emisión del programa en Estrategia Intelectual. Un saludo, nos estamos viendo.